Gracias, Irano. Gracias también, Gisela. Buenas tardes, no, buenos días todavía, familia. Estaba pensando lo que cantábamos, ¿no? Nosotros alabamos al Señor con entendimiento. Y la primera alabanza dice: a ti la gloria. La palabra gloria en el hebreo significa peso, con S. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia la gloria, el peso? En el antiguo tiempo, usted se acordará, lo que valía se pesaba, ¿no? Cuando se hacían las transacciones, se pagaba en peso, ¿no? Oro, plata, lo que había. Entonces, cuando el pueblo de Dios decía la gloria de Dios, estaba diciendo el valor de Dios, la importancia de Dios. Yo quiero que antes de que escuchemos la palabra de Dios, oremos. Familia, oramos diciéndole justamente: Señor, tú tienes ese valor para mí. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice, y es cierto, que todo mortal es como la hierba, y su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Así que, Señor, te damos gloria, te damos alabanza por lo que eres, por quién eres, por lo que has hecho por nosotros y lo sigues haciendo. Te entregamos este tiempo, nuestras vidas, Señor. Que todo sea para tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, les invito a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer hoy, vamos a compartir el mensaje, los versículos 13 y 14. Evangelio, Mateo, capítulo 7. Versículos 13 y 14. Les pedimos por favor a los amigos que nos están recién, que están asistiendo recién, que por favor apaguen sus celulares. Ya sabemos que este es un tiempo donde queremos poner la atención en lo que Dios quiere hablarnos a cada uno. ¿Cuántos creen que Dios está en medio nuestro? Amén, Él cumple sus promesas. Y Él dijo: donde estén dos o tres, yo estoy en medio. Hablando de su presencia en medio de la iglesia. Dice la palabra del Señor, Mateo 7, 13 y 14: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Estaba pensando en que en unos meses más, unos meses en octubre, vamos a tener que ir nuevamente a elecciones, vamos a tener que elegir a las autoridades municipales y también para los gobiernos regionales. Pregunto, ¿saben ustedes cuántos candidatos hay para la alcaldía de Arequipa? Pero una cantidad que más concreta que ¿saben? ¡No saben! Bueno, en la mañana alguien nos ilustró que habían 18, pero que solamente hasta el momento están aprobados 2. Yo le agradecí a esa persona, ¿no? Pero hay que informarse, ¿ok? Y bueno, si no sabemos quiénes son, esta pregunta creo que está de más. ¿Saben ustedes cuáles son sus propuestas? Nada. Y luego nos quejamos, ¿no? ¡Ay, qué mala autoridad! ¡Qué el alcalde! Pero nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Informarnos para luego decidir, elegir de manera responsable, justamente, ¿no? Familia, tristemente, como sociedad, no tomamos en serio esta responsabilidad cívica. Los resultados saltan a la vista. Ahora, este es un ejemplo de lo que hoy vamos a ver. El mensaje de hoy yo le he llamado, es momento de decisiones. Porque en esta vida hay una decisión más importante que elegir una autoridad, porque es una decisión que va a trazar tu vida y tu destino. Y a diferencia de los candidatos que podemos tener, que como bien han dicho por ahí, uff, ¿no? El Señor Jesús en este pasaje nos las hace fácil, en cierta manera, porque nos habla de dos opciones. Tú y yo, en esta vida, vamos a tener que elegir entre dos opciones. No hay uff, sino solo dos opciones. El Señor nos habla en este pasaje, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mira, este pasaje es importante. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos que es momento de decidir. Y dice, hay dos puertas. Una es estrecha y la otra, ¿cómo es? Es ancha. Hay dos caminos. Uno es angosto, el otro es ancho. Hay dos grupos de personas, unos pocos y la multitud. Y finalmente hay dos destinos, dos finales. Uno es de vida eterna y el otro es de destrucción. Ahora, para los que estamos siguiendo la serie que estamos tocando aquí en nuestra IBC, estamos estudiando el Sermón del Monte, que fueron enseñanzas que Jesús les dio especialmente al grupo de personas que se llamaban discípulos o seguidores de Jesús. Jesús con ellos tuvo momentos para discipularles, para enseñarles justamente estas verdades. Entonces, cuando llegamos a, hemos empezado en el capítulo 5, ahí empieza y termina en el 7, ya faltan unos cuantos domingos más. Pero cuando leemos esto, que el Señor les está mostrando aquí que ellos tienen que tomar una decisión, uno puede decir, pero ¿acaso no eran discípulos? Él estaba con sus 12 apóstoles. ¿Acaso no había gente que había dejado su trabajo, su familia, y que ya decían, yo soy seguidor de Jesús? ¿Por qué entonces Jesús les dice, es momento de decidir? ¿Acaso no habían mostrado ya un interés hacia Él? Recuerda, mi querido amigo, que en ese grupo de 12 apóstoles había uno que lo iba a traicionar. Y recuerda que entre esos muchos seguidores, habían varios que en realidad no habían todavía tomado una decisión. Por eso es que Jesús está haciendo un paréntesis, pero importante, una pausa. Empezamos en el capítulo 5 con las características de los ciudadanos del reino. Por favor, acompáñame, mira en tu Biblia, no va a salir en la pantalla, mira en tu Biblia, en el capítulo 5 empezamos cuando dijimos, este es el primer, la primera enseñanza del Sermón del Monte. Vimos ahí las bienaventuranzas, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de las bienaventuranzas? ¿No? Que es la descripción de los discípulos de Jesús y de los que hoy también estamos siguiendo el cristianismo. Sigo adelante y vemos ahí la sal y la luz, otra enseñanza. O sea, el cristiano tiene una influencia espiritual en su entorno. A donde un cristiano va, un cristiano afecta a su familia, su trabajo. Sigo leyendo capítulo 5 y se habla del cumplimiento de la ley. Y Jesús está diciendo, ustedes no van a cumplir la ley como los fariseos, que lo cumplen solamente en apariencia, ustedes lo van a cumplir de corazón. Sigo leyendo y Jesús, avancemos, habla de que no hay que matar, ni con los pensamientos. También habla de no adulterar, o sea, de una vida de verdad en pureza. No hay divorcio. No, en el cristiano todo matrimonio tiene una solución, porque Dios aborrece el divorcio. Y seguimos hablando y llegamos al amor de los enemigos. Capítulo 6, Jesús dice: ustedes van a ser generosos. El cristiano no va a tener que ser obligado o presionado, sino que yo le voy a dar un corazón de tal manera que les van a hacer dar para Dios, dar para su prójimo, para los necesitados. Sigo avanzando. Jesús habla de la oración. Dice: ustedes van a hablar a Dios no con temor, sino como su Padre, con amor, con reverencia. Van a ayunar, van a buscar los tesoros en el cielo, no van a buscar los tesoros aquí en esta tierra, porque se corrompen, se oxidan. Capítulo 6, versículo 25, va a decir: ustedes realmente no van a tener afán por las necesidades, sino van a buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. No juzguen, capítulo 7, no van a juzgar, no condenen. Sean benévolos. Y la semana pasada nuestro hermano Omar describía a estos discípulos como aquellos que piden, que buscan, que llaman con confianza a un Padre bueno. Y finalmente, versículo 7, versículo 12, va a decir la famosa regla de oro: los discípulos van a tratar a los demás como quieren que se les trate. ¿Por qué Jesús entonces hace esta pausa para hablar de decisiones? Porque el Señor quiere que sus discípulos y todos nosotros también sepamos que lo anterior que Él ha descrito como cualidades y principios de los ciudadanos del reino, eso no se va a poder evidenciar en mi vida si realmente yo no tengo un encuentro con Él. Él es la puerta angosta. Él está diciendo aquí: si tú no tomas una decisión por una de estas verdades, todo lo demás, ¿sabes qué? No va a ser natural. Puede ser que tú creas que estás en el camino correcto, pero te cuesta orar, te cuesta ayunar, te cuesta dar tu ofrenda al Señor, te cuesta renunciar a tu pecado. ¿Por qué? Porque no entraste por la puerta angosta. ¿Me entiendes, familia? ¿Qué importa? Este pasaje para muchos estudiosos se le conoce como un pasaje de bisagra que conecta todo lo anterior con lo que va a venir después. Y Jesús está diciendo: yo quiero que tú te mires y examines tu corazón. Y esa va a ser mi oración para empezar y continuar con el tema. Que el Señor te muestre qué decisión has tomado o todavía no lo has tomado. Señor, esta mañana háblanos de manera personal y muéstranos, Señor, en dónde estamos. Tú no quieres que vivamos, Señor, con dudas, incertidumbre. Tú quieres que vivamos, Señor, con la seguridad que viene de tu palabra, de las decisiones que tú nos permitas tomar, sea para vida, sea, Señor, para crecimiento. Ayúdanos. Oramos especialmente por aquellos que, Señor, están buscando esa puerta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Tiempo de decisiones. Y estas son decisiones trascendentales, que a diferencia de las elecciones donde votamos los mayores de edad, aquí no hay límites de edad, ¿no? Estas decisiones las tenemos que tomar todos los seres, ¿no? Niños, jóvenes, adultos. Veamos lo que el Señor dice. En primer lugar, hay dos puertas, una estrecha y otra ancha, ¿no? Dice ahí el pasaje que hemos leído: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mira el versículo 14. Aquí hay una enseñanza que quizás va un poquito a romper algunas imágenes que podemos haber visto, ¿no? En algunos cuadros, en algunas imágenes, ¿no? Yo recuerdo en la casa de mi abuelo, pastor Pedro Vilches, había un cuadro grande de una persona que tenía dos puertas. No sé si ustedes han tenido algunas imágenes en sus casas así, ¿no? Con los dos caminos. Bueno, en primer lugar, Jesús dice que la puerta angosta es invisible para el hombre natural. Versículo 14 dice: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Los que la encuentran. Es decir, hay dos puertas, pero la humanidad caída, donde todos hemos estado en un tiempo, no la ven, la puerta angosta. ¿Sabes? Solamente ven la puerta ancha. Esa puerta ancha está a la vista de todos y da la bienvenida. Ahora vamos a hablar de la puerta ancha. Pero Jesús dice que la puerta angosta hay que buscarla. Y una vez que tú la buscas, no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, y la encuentras, ahí viene la invitación en el versículo 13. Entra, entra por esa puerta. Por eso el Señor dijo: yo soy la puerta. Cristo es la única puerta para entrar al reino de Dios y ser salvo. El que entre por esta puerta, que soy yo, dijo el Señor, será salvo. En Juan 10:9. Cuando Jesucristo habló de sí mismo como la puerta, está hablando de la única manera, la única forma que los seres humanos seamos salvos de la condenación. La fe en Cristo es la única puerta para entrar al reino de Dios y ser perdonado y ser restaurado la comunión con el Padre. Jesús habla de la puerta estrecha, es la puerta de la conversión. Quienes entran por esta puerta deben entrar doblegados y quebrantados, porque es tan estrecha que no puedes entrar alzado. Debes renunciar a tu orgullo, arrepentirte de tus pecados. Debes dejar todo tu equipaje. No es un viaje de vacaciones, ¿me entiendes? No. Debes dejar tus malos deseos, tu idolatría, el materialismo. Y debes dejar de confiar que tus buenas obras te van a salvar. La puerta angosta es una puerta tan estrecha como el ojo de una aguja, dijo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque solamente puede ingresar uno a la vez. No se entra en mancha, no se entra en familia, es una decisión personal. Si recordamos, conectemos, como le digo, este pasaje está conectando todo lo anterior. Recuerden las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Jesús dijo: bienaventurados, ¿se acuerdan? Los pobres en espíritu. Bueno, los que pasan por la puerta angosta son pobres de espíritu. Los que pasan por la puerta angosta son los que lloran, como dice la bienaventuranza. Son los humildes ante Dios. Te pregunto, ¿tuviste ese encuentro con Jesús? Esa conversión, del momento cuando uno ve por el evangelio que escucha, que está condenado con sus pecados, ya ofendido a Dios, uno se quebranta, uno siente ese dolor en lo más profundo, porque reconocemos quiénes somos, pero alcanzamos la gracia de Dios. Si tú has tenido ese encuentro con Jesús, entiendes esta experiencia tan trascendental. Pero hablando de la otra puerta, la puerta visible es la puerta ancha. Es la puerta que no te exige nada. Puedes entrar tú y pueden entrar todos los que como tú no quieren ningún sacrificio y puedes llevar todo tu equipaje. Puedes llevar tus malos deseos, puedes llevar tus ideas, tus prejuicios, puedes llevar tus sueños egoístas. La puerta es ancha, open mind. Tú simplemente pasas y no te exige que renuncies a nada. Y obviamente, ¿no? Imagínate como esas personas que les gusta irse de viaje con 2, 3 maletas. ¿Qué llevas en esas maletas? Vamos a ver qué dice la palabra. Gálatas 5, versículo 19, 21. Por la puerta ancha, tus maletas están llenas de estas cosas. Dice la palabra del Señor, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Qué hay en esas maletas? Inmoralidad sexual. O sea, las personas que entran por la puerta ancha no pueden dejar de pensar en lo inmoral. Pornografía, adulterio, lascivia, lujuria. Luego dice, impureza, libertinaje, ¿no? Ay, ¿por qué no puedo hacer esto? Y te explica tu padre, tu madre, tu pastor, no, yo soy libre, ¿no? Ahora cuestiona, ¿acaso Dios no nos ha dado, cómo? Libre albedrío, ah, entonces yo soy libre. Mira, ¿cómo se piensa? Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. O sea, siempre estás confrontando, siempre estás criticando, siempre las personas que están entrando por esta puerta, que es la puerta de la autoindulgencia, siempre buscan problemas, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la puerta ancha. Es la puerta de la autoindulgencia. No te pide ningún tipo de renuncia, sino que más bien te hace creer que eres el centro del universo. Y ojo que cuando estamos hablando aquí de personas que deciden esta puerta, no solamente pensemos en los que no creen en Dios, no, rechazan la palabra de Dios, porque ellos de manera ya visible, externa, están haciendo su confesión de ateísmo. Pero acuérdate que Jesús le está hablando a quienes dicen que sí creen en Él y se llaman seguidores. Y Jesús le está diciendo a este grupo que se examinen. Porque si no has querido renunciar a estas cosas, no te engañes, no has pasado por la puerta estrecha. Cuando Jesús hablaba a toda persona, siempre le pidió un tipo de renuncia. ¿Te acuerdas del joven rico? El Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. ¿Le pidió que renuncie a qué? Al dinero, al materialismo. Ahora, si tú sigues leyendo, el Señor le ofreció algo mucho mejor. Porque el joven rico dijo, ay, voy a perder mi dinero, voy a perder todo lo que tengo, no sé, camellos, telas. Pero el Señor le dice, ven, sígueme y tendrás, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El Señor le estaba dando algo mejor. Cuando tú vas a entrar por la puerta estrecha, que se llama la conversión, tiene que haber una renuncia. Pero si tú dijiste, pastor, yo hice una oración, pastor, yo sí, yo soy cristiano, pero en el fondo tú no has renunciado a nada de estas cosas, todavía siguen siendo parte de ti. Entonces, la puerta en la cual tú has decidido es la puerta ancha, la de la autoindulgencia. Eres el centro del universo. No te demanda que te arrepientas o que te humilles, sino que puedes seguir practicando tu estilo de vida. ¿Sabes por qué? Entre comillas, porque Dios es amor, dicen estas personas. Y todas las religiones son buenas si se practican sinceramente. Así que primera pregunta que hay que hacernos, ¿cuál puerta he escogido. ¿Cuál puerta? Pero seguimos, familia. Jesús habló de dos caminos, uno angosto y otro ancho. Dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. En Jeremías 21:8, el profeta escribió al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y a este pueblo adviértele que así dice el Señor: pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. En el Antiguo Testamento ya Dios había hablado muchas veces a su pueblo de los dos caminos que tenían que elegir. Por ejemplo, ahí en Jeremías 21:8, que estamos viendo, el Señor dice: aquí tienen ustedes el camino que conduce a la vida y tienen el camino que los llevará a la muerte. También en el Salmo 1, que vamos a leer una parte al final, también se habla de los dos caminos. Entonces, la enseñanza de los dos caminos ya era conocida en el Antiguo Testamento, y Jesucristo está tocando otra vez esta misma enseñanza. El camino angosto, como dice aquí, el camino angosto, versículo 14, es el camino de la santificación. Es la vida justa, perfecta de Jesús, que se evidencia en los que han entrado por la puerta estrecha. Familia, en otras palabras, cuando tú entras por la puerta estrecha, que es la conversión, tu vida cambia. Tu vida toma un giro de 180 grados. La vida de Jesús empieza a evidenciarse en ti. Comienza a ver frutos. Comienza a ver cambios. No eres el mismo. Tu familia dice: algo ha pasado en ti. Hablas diferente, piensas diferente. Ahora todo en ti es diferente. Pero esta es la vida que Jesús les da a todos sus discípulos. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino. Hablando del estilo de vida que nos lleva al Padre, porque ya somos salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Pero esto no es una vida fácil. El camino angosto no está libre de problemas. ¿Cómo fue la vida de Jesús? ¿Fue una vida fácil o fue una vida difícil? Fue difícil. Muchos enemigos que enfrentar. Muchas injusticias. Y muchas decepciones, aún con sus propios discípulos. Entonces nosotros también, que somos discípulos de Jesús, cuando venimos a la fe en Cristo, no creemos en un evangelio barato que te dice que ven a Cristo y te va a solucionar todos tus problemas. Cuando tú has recibido ese mensaje equivocado, no has recibido el verdadero evangelio. Es un camino angosto, acuérdate, es angosto. No llevas ningún equipaje. ¿Te acuerdas el otro, no? El otro tenía todas sus maletas, mochila y todo lo demás, todo lo que quería. Acá no llevas nada. Es tan angosto que es un camino austero. Como cuando Jesús envió a sus discípulos de dos en dos a predicar y les dijo: no lleven nada porque Dios va a proveer. ¿Cómo se ve a los que van por el camino angosto? No te imagines como ahora a veces con estas falsas enseñanzas del evangelio de la prosperidad. Ah, un cristiano tiene que ser el cristiano que tiene dinero, que tiene salud, ¿no? Que todo es felicidad, que tiene todo lo que quiere porque, claro, es cristiano, ¿no? Entonces tú te lo imaginas, siempre transmite que le va bien, que tiene todo, ¿no? Los lentes, tiene todo lo que tú quisieras. Ese es falso. ¿Cómo se ve a ese discípulo de Jesús que va por la puerta angosta. ¿Sabes cómo se le ve? Se le ve primeramente con una vestidura limpia. Pero que él tiene que cuidar esa vestidura. Esa vestidura no se la ganó él. Cristo se la dio. Porque con su sangre él limpió todos sus pecados. Tiene una vestidura de santidad. ¿Sabes qué tiene aquí en la espalda? Tiene una cruz. Porque Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, que lleve, ¿qué cosa? Que lleve su cruz. Tiene una armadura espiritual para cuando vienen las tentaciones o el enemigo le ataca, él se defiende con la poderosa palabra de Dios. Tiene problemas, pero tiene la oración para poder descansar en el Señor. Y sabes, para completar el cuadro, ¿sabes qué tiene adentro de sí? Ya con esto que te he mostrado, te imaginas que no es fácil el camino, pero dentro de sí tiene una tremenda lucha interior, porque el hombre natural, la naturaleza pecaminosa, no quiere morir. Y él tiene una nueva ley, que es la ley del Espíritu, que quiere agradar a Dios. Y cada día que avanza por el camino angosto, tiene esa lucha. Yo te pregunto, ¿tú tienes eso? Porque si no tienes esa lucha interna, y para ti el cristianismo es un crucero, no has pasado por la puerta estrecha. ¿Esto describe tu andar? Por eso el apóstol Pablo escribió en Gálatas 5, 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta, que todavía tenemos, esta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. El camino angosto es un camino de sufrimiento, disciplina, fe, obediencia y servicio. Te lo vuelvo a decir. El camino angosto es un camino de sufrimiento, disciplina, fe, obediencia y servicio. Y también es angosto porque la única verdad que vale es la palabra de Dios. No hay medias verdades, no hay posturas tibias, no hay ideas relativas o cambiantes con las modas o las culturas humanas. Por el contrario, lo que Dios dice que es malo es malo, y lo que Dios dice que es bueno es bueno. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de viajar a otro país? Levanten la mano. A ver. Ajá. Los he visto en el aeropuerto, creo, así. Cuando tú viajas a otro país, ¿no? Sea de este continente o de otro, vas a encontrar todo exactamente igual. ¿Ah? Las mismas costumbres, los mismos pensamientos. No, ¿verdad? Es otra sociedad, es otra cultura. El cristiano que está en el camino angosto tiene una única verdad. La palabra de Dios. Lo que es bueno, dice Dios, es bueno aquí como es en cualquier país. Y lo que es malo aquí, en cualquier otra sociedad, por más moderna que sea, pues es malo. Y así nosotros vivimos y tenemos esa convicción. Así que el cristiano cuando va a cualquier país, no es que acá nadie me ve, acá uff, y comienza pues, ¿no? Vive la vida loca. No. Estás en el camino angosto, en Arequipa, donde el Señor te lleve en su gracia. No hay aquí ideas relativas. El otro camino, el espacioso, ese es el camino del relativismo. Es el camino del relativismo. Cada uno tiene su propia verdad. Por eso es ancho. Cada uno tiene su manera de pensar. Incluso, ¿no? Cuando escucha al predicador, dice, bueno, esa es su opinión, anda a la Biblia. Si es la opinión del predicador, puedes cuestionarlo. Pero si es lo que dice el Señor, no puedes cuestionarlo, salvo que tú seas más sabio que Dios. No hay verdades absolutas. Cada quien es dueño de su propia verdad. La Biblia es manipulada según sus propios deseos carnales. Y su concepto de Dios es un Dios cool, acorde con sus pasiones. Ah, Dios es amor. Oh, qué lindo ese mensaje. Wow, Dios nos ama. O sea, el amor es puro. Sí, pero también Dios es un Dios de ira. ¿Cómo? No me hables de la ira. Hemos tocado un tema de la ira de Dios. Hay un cielo, sí, yo anhelo. Pero ¿sabes que también hay un infierno? No, ¿cómo me vas a decir eso? Pero es lo que el Señor enseñó en su palabra. Los que caminan por el camino espacioso no se sujetan a la palabra de Dios, sino que son controlados por sus sentimientos. Y otra vez, no pienses tanto en los ateos y las personas que rechazan abiertamente a Dios. Si tú dices, si yo digo que soy un discípulo de Jesús, pero la palabra de Dios no es lo que prima, lo que yo obedezco, entonces, ¿dónde está esa obediencia? ¿No? Si Dios dice algo, aunque no lo sientas, uno lo cree. Y este camino ancho, que es el camino de la sociedad actual, nos habla de que seamos tolerantes y abiertos a otras ideas, a otras confesiones. Por eso es que, lamentablemente, la generación de jóvenes que está sucediéndonos tienen ideas tan confusas, ¿verdad? Por eso, padres, nosotros somos los llamados a poder ayudarles, ¿no? Como el Señor nos habla de la verdad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? No, si miramos ahora, los jóvenes están necesitando, aunque digan que es algo muy, muy radical. Pero Jesús fue radical. Él dijo: yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy el único. Y estas personas que son tan abiertas, sin embargo, son muy intolerantes, porque con aquellos que tenemos convicciones firmes, atacan muchas veces. Es una incongruencia. La pregunta es: ¿con cuál camino te identificas? ¿El del cristiano con vestiduras, con la cruz, con la armadura, con esa lucha? ¿O el que está abierto a todo? En tercer lugar, Jesús habló de dos grupos de personas: unos pocos y la multitud. Jesús dijo en el versículo 14: pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Son pocos. ¿Sabes por qué son pocos? Porque los muchos los califican de fanáticos, locos, conservadores, hipócritas, santurrones. Entonces, los que realmente no han entrado por la puerta estrecha se acobardan, no hay otra palabra, y dicen: no, mejor no, ve tú a la iglesia, después tú me hablas, pero yo no. Imagínate que me vean yendo ahí a esa iglesia, me van a decir: uy, ya te convencieron, te lavaron el cerebro. En Mateo 22:14 Jesús dijo: porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Y en Romanos 9:27 la Biblia habla acerca del remanente de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir, esta gran verdad, es que los discípulos de Jesús siempre, a través de la historia, son escasos. Es una minoría. El verdadero discipulado, que es la vida de fe y obediencia, siempre ha sido una minoría. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 500, 1000. No, no. ¿Cuántos tuvo? ¿Cuántos apóstoles tuvo? 12, un grupito. Yo estaba leyendo un libro de un pastor en Estados Unidos, que él escribió un libro que se llama Radical. Por eso me llamó la atención, porque estamos con este campamento. Él, de una iglesia de miles en Estados Unidos, de miles, y él decía que sentía que estaba haciendo las cosas bien. Pero cuando empezó otra vez a estudiar la palabra de Dios y sobre todo lo que es el discipulado, encontró esta verdad que la estás escuchando hoy día, que siempre el pueblo de Dios ha sido una minoría, un remanente. Y él dice, yo me puse a leer y dije, Jesús tuvo un pequeño grupo, una pequeña iglesia de 12 personas y luego fueron 120, pero siempre fue una minoría. Y él dijo, ¿por qué yo estoy siempre buscando que mi iglesia tenga miles y miles y miles cuando lo que tengo que hacer es como Jesús, discipular a los cristianos? Y él se confrontó y dijo, ya no voy a buscar que la iglesia se llene, sino que realmente seamos discípulos de Jesús. Y hermano, ¿sabes que en esta iglesia tenemos un aproximado entre 200 a 220 quizás asistentes adultos en los dos cultos, miembros la mayoría? Pero ¿cuántos están en el proceso del discipulado? ¿Una mayoría o minoría? ¿Por qué? Es que pastor, no tengo tiempo. Es que pastor, mira, si el Señor está hablando, lo mejor es reflexionar. Cuando Cristo se presentó, ¿sabes cómo se presentó? Como el buen pastor. Y dijo que su manada era pequeña. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿sabes cuántos salieron? Algunos calculan entre 1 a 2 millones que salieron de Egipto. Pero ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Unos pocos, porque la mayoría murió. Y cuando Judá fue llevado, el reino de Judá fue llevado a Babilonia por su pecado, ¿cuántos volvieron ahí a Jerusalén? Un remanente. Por eso el profeta Isaías escribió, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, o sea muchos, solo el remanente será salvo. Así que mi hermano, si realmente usted ha pasado por la puerta estrecha y está en el camino angosto, usted tiene que ser un discípulo verdadero, no un discípulo pastor. Es que yo soy del servicio secreto. No, o sea, yo estoy así haciendo operaciones especiales. No, no, no. Tú tienes que ser un cristiano y un discípulo de Jesús. Porque la palabra discípulo viene de disciplina. Y si tú no tienes esa disciplina de oración, de servicio, de generosidad, pregúntate si realmente has pasado por esa transformación. Ahora, esos son los unos, los pocos, pero ahora hablemos de los muchos. Los muchos caminan, tú los ves y siempre están felices, los muchos. Siempre están en reuniones, siempre están celebrando, o viaje para aquí, viaje para allá, o siempre viven la vida despreocupadamente. Hay una aparente felicidad. Durante el tiempo que están aquí se jactan de su estilo de vida, de que a ellos nadie los controla. Tienen una irreverencia hacia Dios, hacia la iglesia de Dios, pero tarde o temprano acusarán la aflicción de las ataduras que los esclavizan. En el fondo no tienen paz, porque esa paz solamente la puede dar una relación con Dios. El profeta Isaías escribió en el capítulo 48:22, no hay paz para los malvados. Así que no te dejes engañar por la fotografía, por el Instagram. En el fondo están buscando desesperadamente algo que les dé la tranquilidad que no tienen. Por eso, hermano, si tú entraste por la puerta estrecha, si tú estuviste buscando esa puerta, la encontraste y entraste por esa puerta que es Cristo, ánimo. Porque aunque nosotros llevamos una cruz, aunque nosotros tenemos una lucha entre nuestra naturaleza y el Espíritu Santo, aunque nosotros tenemos que pasar por diferentes adversidades, la Biblia dice que nosotros tenemos un gozo inefable y lleno de gloria. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8, búscalo si quieres en tu Biblia, dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Yo no quiero que piensen, ahí está el pasaje, que el cristiano entonces es alguien que va por la vida siempre siendo objeto de oprobio, de burla, y es como una actitud derrotista. No, todo esto va acompañado de una paz, de un gozo, de saber que estamos en el camino correcto y que Cristo nos está transformando interiormente. ¿Me entiende? Y eso es algo que no te lo puedo yo prestar, no te lo puedo yo trasladar. Es algo que viene de haber tenido este encuentro con Jesús. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, se la escribe en el primer siglo a los cristianos que habían sido arrojados de su ciudad, habían perdido sus trabajos, sus casas les habían quitado porque el emperador Nerón les había acusado injustamente que ellos habían incendiado Roma. Sabrás esa parte de la historia. Y estos cristianos tuvieron que salir porque los perseguían para matarlos. Y a ellos el apóstol Pablo le dice: pero ustedes se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Por qué? Porque saben quiénes son ahora por la gracia de Dios y que su salvación es segura. Y esto es una evidencia de verdaderamente haber entrado por la puerta estrecha. Yo les cuento que me llama mucho la atención, pero creo que es algo que Dios ha permitido, que pude escuchar el testimonio de la esposa de un predicador muy famoso, que está con vida y tiene sus prédicas en el YouTube, y él es un gran evangelista. Y su esposa es una misionera peruana. Él no es peruano, pero su esposa sí, hija de misioneros. Y ella desde pequeña fue a la iglesia y se conoció con este pastor, en ese momento no era tan famoso, y sirvieron al Señor, tuvieron hijos y todos servían. Pero cada vez que el pastor, como buen misionero, como buen evangelista, predicaba y llamaba al arrepentimiento y hablaba de esto, del gozo inefable, indescriptible, glorioso, ella decía: yo no tengo ese dentro para sí misma. Yo conozco la palabra de Dios, decía ella, ¿no? Lo cuenta en un testimonio: yo sé mucho de Biblia, yo nací de una familia, pero yo no tengo ese gozo. Yo en el fondo soy una persona amargada. Pero no lo decía nadie, todo el mundo lo veía y la veía como la esposa de este pastor. Pero un día, durante un mensaje de su esposo, y ella sentada ahí, ya no pudo más y dijo: ya no puedo seguir engañándome, yo no he entrado por esa puerta. Porque por más que escucho y escucho, yo no tengo esa paz, no tengo esa alegría, no tengo esa seguridad. Y pasó adelante. ¿Te imaginas la iglesia? La persona que pasó adelante era la esposa, pero el esposo sabía que el Señor había tocado su vida. Y ella grabó este testimonio que está en el YouTube y ella lo cuenta. ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús le dijo esto a sus discípulos y se lo dice hoy a su iglesia. Porque en la iglesia también hay verdaderos creyentes, hay verdaderos discípulos, verdaderos soldados, pero también están los seguidores, los que saben, los que escuchan, los que miran, reciben, pero no tienen la vida, no tienen el gozo. Y el Señor quiere darte ese gozo, esa paz y ese perdón de sus pecados. Para que no camines solo, para que tengas la poderosa presencia de Dios en tu vida. Y como dijo el apóstol Pablo, para que si estamos entristecidos, siempre en Dios estamos gozosos. Si estamos pobres, aún en nuestra pobreza podemos enriquecer a otros. Y si no tenemos nada, podemos vivir como poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 6, 10. Pregunto, ¿eres de los pocos o eres de los muchos? Y el último punto. Jesús habló de los dos destinos finales. Uno de vida eterna y otro de destrucción. El salmista escribió, este es el Salmo 1 que les mencioné al comienzo. Salmo 1 también habla de los caminos. Salmo 1:6, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Amigos, el camino angosto exige esfuerzo, sacrificio, disciplina y lucha, pero nos lleva a la gloria. El apóstol Juan nos da esta revelación de la gloria que vamos a tener al final del camino. En Apocalipsis 7, versículo 15 y 17 dice: por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. El camino estrecho es el que nos conduce al hogar celestial. Es el camino de la negación a uno mismo, pero que nos conduce a la vida eterna. Y en cierta forma, este camino no termina, porque terminará en el tiempo que estamos aquí, pero luego viene una eternidad con Dios. Una eternidad con cielos nuevos, tierra nueva y todas las bendiciones que el Señor ha prometido en su palabra. En contraste, la puerta ancha y el camino espacioso, que son de fácil acceso, que prometen muchos placeres, por eso muchos lo siguen, te llevará a un destino terrible, una eternidad de culpa, tormento y sufrimiento. Culpa porque rechazaste el ofrecimiento de una vida nueva. Quisiste seguir con tu proyecto personal y no aceptaste la invitación de una vida según los propósitos de Dios. Tormento, porque Jesús dijo que es un fuego que nunca se acaba, nunca se apaga. Y sufrimiento, ¿por qué? Porque así como hay una eternidad de gozo y alegría, hay una eternidad de sufrimiento. Por eso el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 20, el mismo libro que leímos hace un rato acerca del destino de vida, versículos 11, 12 y 15. Hablando de este destino de sufrimiento, dice: luego vi un gran trono blanco, que es el trono que va a juzgar a toda la humanidad, y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Juan quiere transmitir que el juicio es tan terrible que aún la tierra y el cielo salieron huyendo. Versículo 12: vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. El camino ancho es un camino que tiene adormecido a las personas que van por ahí y que no quiere que vean esto. Por eso yo lo puse aquí. No quiere, quiere que vea lo temporal. Quiere que vea solamente el placer ahora y no las consecuencias futuras. Por eso voy a terminar haciendo dos reflexiones. Y voy a dirigirme a aquellos que están todavía buscando esa puerta estrecha. Y les llamo amigos, porque es como el Señor nos dice, ¿no? Hay que amar a todas las personas. Amigos, el camino estrecho no se encuentra de manera natural. No se puede ver de manera natural. Tampoco lo puedes encontrar por nacimiento natural. Si tú todavía no has tomado una decisión por Cristo que implica renunciar a toda tu vida anterior, no te engañes. Estás en el camino ancho. Amigo que asistes a la iglesia, pastor, yo asisto a la iglesia, sí, pero tú no pasas por la puerta estrecha por el solo hecho de venir a una iglesia o de haber nacido en un hogar cristiano o asistir a las reuniones de los ministerios. No, la puerta estrecha exige una decisión personal de arrepentimiento por tus pecados y poner la mirada en Jesús como el Hijo de Dios que murió en tu lugar. Eso es entrar por la puerta estrecha. Y ahora quiero hablar a la iglesia, a los hermanos de la fe, aquellos que dicen, sí, pastor, yo tuve ese encuentro con Jesús. Mira, tú y yo que hemos tenido esta gracia de Dios, porque no es mérito, ha sido simplemente pura voluntad, pura gracia de Dios que nosotros hayamos sido alcanzados por el Señor para poder ver esta puerta que es Cristo y entrar por ella, y ahora estamos en el camino. No te olvides que todos los días seguimos tomando decisiones. Así como un día tomamos la decisión para ser salvos, pues todos los días seguimos tomando decisiones para perseverar en el camino angosto. No te descuides, no te distraigas. Todos los días tú decides, te levantas, leerás la palabra de Dios, orarás para hablar con tu padre, le darás las primicias de tu tiempo, o mejor, revisas tu WhatsApp, te distraes con tu celular. Tú decides. Tú decides, hermano, si empiezas a ser un discípulo. Primero ser y luego hacer discípulos. Aunque eso implique entonces mover tu agenda. Pero tú sabes que eso es lo que Jesús hizo y la vida de Jesús está en ti. O mejor, no hago cambios, todo que sigue igual, porque no me mueva mi agenda, por favor, pastor, así estoy bien. Además, cada uno es responsable de su vida, pues. Interesante pensamiento. Si Jesús hubiera pensado así, no hubiera ido a la cruz por ti o por mí. Tú decides todos los días. Le compartes de Cristo a tu amigo, a tu familiar, a tu vecino. O mejor, te ahorras problemas y eres buena onda. Y te llevas bien con todos, porque no quiero tener problemas, porque si empiezo a hablar de que hay un Dios y hay una fe, vamos a tener problemas y la mayoría de mis vecinos no comparten. Entonces, tú decides. Mira, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús y has pasado por la puerta estrecha, tú y yo, y estamos en el camino angosto, estas cosas que por momentos nos distraen, el Señor te dice, levántate, vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras. Porque mientras estamos distraídos en otras cosas, muchos están muriendo sin Cristo. Y los tiempos son malos. Ahora, para terminar, si tú dices, yo soy cristiano, pastor, pero estas cosas, no sé, no van conmigo. ¿Sabes? Familia, les abro mi corazón. Los días jueves que tenemos la oración y la Biblia habla de que hay tipos de oración, hay oraciones personales, pero también la Biblia nos habla de orar unos por otros en comunidad. ¿Sabes cuántos somos? De los 200, 220, un poquito más del 10%, somos 20 y tantos que venimos. Ahora, tú tienes tu razón por no venir, y dile a Dios por qué no viene. Pero este jueves es feriado. Este jueves creo que no hay excusas, ¿no?, para venir. Y vamos a esperar un buen grupo, porque tú y yo podemos tener quizás un bajón. El cristiano no tiene una vida perfecta, pero el cristiano tiene una vida perfeccionable. La diferencia entre un falso cristiano y un verdadero cristiano, ¿sabes qué? Que el falso cristiano nunca pide perdón, nunca se arrepiente, nunca se humilla. El verdadero cristiano reconoce su error y dice: tienes razón, yo estaba equivocado. Así que te espero este jueves, que vamos a tener nuestra ronda de oración. Feriado, ¿no? Si nunca has tenido estas evidencias que hemos hablado, de amor a Dios, búsqueda de Dios, si nunca ha habido fruto en tu vida que evidencie tu conversión, es que quizás no has pasado por la puerta estrecha. Por eso termino leyendo 2 Corintios 6, 2. Porque la Biblia dice: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Está hablando Dios. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Oramos. Señor, hoy es un momento de decisiones. Como cada día, Señor, a los que no te conocen, tú les estás extendiendo esta invitación. Sé salvo, no por tus obras. Pon tu mirada en Cristo. Arrepiéntete, renuncia. Reconoce que tu vida está alejada de Dios, y entra por la puerta estrecha. Y sigamos orando. Amigos, si tú quieres tener esta vida nueva que solo Cristo te puede dar, no voy a orar hoy, sino yo te digo: anda a tu casa hoy. Y para que sepas que no es algo emocional, anda a tu casa, enciérrate en tu casa, dobla tus rodillas, llora si es necesario, y dile: Señor, Señor, me arrepiento, te necesito, Señor. Me has mostrado esa puerta, me has mostrado quién soy. Hazlo delante de Dios. Esa es la oración, la confesión que Dios quiere escuchar. Y luego vienes y me cuentas a mí o a uno de la iglesia para ayudarte en tu crecimiento personal. Pero amado hermano, ora conmigo. Señor, gracias por hablarme y mostrarme, Señor, que mi vida es importante para ti. Tú no quieres que yo viva, Señor, una vida centrada en mí, en lo que quiero, sino yo quiero vivir para ti. Yo quiero decir como esta canción: mi vida es Cristo. Todo eres tú para mí, Señor. Esa gloria, ese peso, ese valor, Señor, que tú tienes para mí, no lo puedo yo en palabras describir, pero acá estoy yo, mi vida es para ti, Señor. Perdóname porque sí, he estado distrayéndome con cosas, Señor, que yo sé que tú lo vas a ordenar, vas a responder en su tiempo. Quiero caminar por ese camino como tú, llevando mi cruz, sirviendo, venciendo mi carne y dando testimonio que tú, Señor, eres mi Dios, mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, pongámonos de pie y digamos al Señor: tú eres mi vida.